esta nueva temporada también vamos a aprovechar directos que he hecho con grandes profesionales, como es el caso de Gabriela Uriarte, más conocida como Gu Nutrición. Gabriela es diplomada en nutrición humana y dietética y en el directo hablamos sobre alimentación en el embarazo y lactancia. Un podcast que no debes perderte, ya que hablamos sobre temas tan importantes como los lácteos, la contaminación cruzada, la listeria, las dietas veganas en el embarazo, alimentos con mala prensa como el plátano y el huevo y mucho más. Hoy te muestro un resumen de todo lo que hablamos con ella y que puede resultarte de gran utilidad si estás buscando quedarte embarazada, si ya lo estás o si te encuentras en el periodo de lactancia materna. Como ya sabes, estoy de vuelta en esta nueva temporada y hoy vengo con una de estas novedades. Bienvenidas a esta nueva temporada, soy Yolanda Vélez y sin más dilación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, en el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Hoy quiero hablarte de un tema de actualidad, como es la alimentación durante las etapas que te he contado y con el que he tenido la suerte de contar con Gabriela Uriarte. Disfruta de estos minutos que te ayudarán a entender cómo tener una vida más saludable. Empezamos por el embarazo. ¿Qué nos suelen preguntar siempre? Alimentos que no pueden faltar por un lado y cuáles deben desaparecer, ¿no?, en esta primera etapa del embarazo.
Bueno, la alimentación en la embarazada realmente no se diferencia mucho, digo, el patrón alimentario no se debe diferenciar mucho de lo que recomendaríamos a una persona que no esté embarazada. Lo que pasa que sí que es verdad que hay nutrientes que son especialmente importantes porque, aparte de por la función que tienen, pues porque sus requerimientos están aumentados durante el embarazo, ¿no? Y esos ya además están suplementados desde hace años y bien suplementados, así que en ese sentido podemos estar un poquito más tranquilas. De cara a la alimentación, lo que es fundamental es más que nunca, yo siempre les digo lo mismo, es una súper buena oportunidad porque tienes una motivación enorme en cuidarte y cuidar a lo que estás engendrando. Con lo cual, es muy buen momento para si tu alimentación, por lo que sea, no es muy nutritiva o no está basada mayormente en comida real, integrales, materia prima, pues es como el momento para darle un giro, asesorarte bien y empezar a hacer una alimentación más nutritiva. ¿Qué es lo que no puede faltar? Pues no puede faltar la verdura y la fruta, no puede faltar la proteína de calidad, que está, puede venir de origen vegetal o de origen animal, grasas de buena calidad, no hay que tenerle miedo a las grasas, y lo que no debería estar presente, o por lo menos no mucho, es todos estos alimentos ultraprocesados, galletas, cacao solubles azucarados, bollería industrial, por supuesto, y por supuesto nada de alcohol, esto ya creo que lo sabemos todos, no estoy diciendo nada del otro mundo, y luego tener mucho cuidado sobre todo con las medidas higiénico-sanitarias pues para prevenir pues la toxoplasmosis, la listeria, este tipo de cosas que pueden afectar al feto.
Oportunidad para comer bien y todo lo que mete ruido, yo siempre digo, todo lo que va en bolsas que mete ruido, aléjalo en el embarazo porque no es un buen compañero. Nos preguntan por aquí si cacao puro se puede.
Sí, sin problema.
Vale, pues sin problema, Monse. Ya siguen preguntando que se vamos a dejar grabado, eso que es. Tranquilas todas, que se va a quedar grabado. Bueno, tenemos más o menos claro la listeria, pues bueno, pues ya sabemos que tiene mucha mala leche, además esa capacidad de reproducción que tiene en frigorífico, que yo siempre les digo que bueno, pues que las embarazadas que abran los paquetes y que luego los acabe otro. O sea, a mí no me gusta que coman cosas que ya están abiertas o si desde luego, pues tampoco me gusta que coman cosas que ya calentaron y que luego guardaron y tal, pero si lo hacen, desde luego que hierva bien, ¿no?, para desaparecer el tema de la listeria. Preguntan también la leche entera entre...
Sí, o sea, lo que se recomienda es si la embarazada quiere tomar lácteos porque le gustan, le sientan bien y los tolera bien. Se recomienda entre 1 o 2 raciones de lácteo al día, semi o entera.
Vale, ok. El kéfir decían también por aquí.
Sí, no hay problema. Hombre, todo en su justa medida, porque yo siempre me da como cosa, digo, a ver si pues a veces por decir que algo es bueno la gente se pone hasta arriba, o sea, pero kéfir se puede tomar, kéfir se puede tomar, por supuesto.
Vale, el tema del jamón también han dicho por ahí que será, bueno, yo con lo del jamón es que yo debo decir que en las propias consultas cada uno decía una cosa, porque yo tenía gines que decían, no, si es ibérico, ibérico, cómetelo, que eso está bien curado y tal, y yo decía, claro, entonces, luego la allí todo el mundo un lío con el jamón, ¿tú qué opinas, Gabriela, del jamón?
Yo soy, me parece que he estado corto, como para no poder hacer un poquito de esfuerzo y ser muy segurola. Está claro que si, obviamente, que esté más curado, que sea de Joselito o de, yo qué sé, de la finca Calvaches, no va a cambiar mucho la historia. O sea, el jamón es un alimento que está curado y, por lo tanto, es una carne curada, por lo tanto, tiene un porcentaje de riesgo. A mí me suele gustar explicarlo como por riesgo. ¿Cuánto riesgo eres capaz de tomar? Yo soy de las que recomiendo cuanto menos mejor. Si fuera una cosa para toda la vida, que dices, mía, es que no me aguantes, que no sé qué, chicas, son 10 meses o 9 meses, no pasa nada.
9 y medio.
Y no, 9 y medio. Y no merece la pena, yo creo, el riesgo. Y si no, pues bueno, hay medidas, lo que dices tú, pues intentar, por ejemplo, hay gente que recomienda congelar durante bastante tiempo y consumirlo al momento. No hay riesgo cero con el jamón curado, lo siento. Entonces ahí
hay cada uno que sepa lo que quiere jugar. Yo, como soy de estas que va aquí por la esquina de por el filo, viendo al precipicio, pues, pero reconozco que bueno, yo era bastante segurola y eso que yo soy toxoplasma positivo. Pero bueno, al final la listeria, o sea, quiero decir que yo creo que lo que también siempre les digo, al final tenemos que tener cuidado con la listeria, o sea, que casi el toxoplasma, o sea, es más guerrera la listeria y hay que tener muchísima más precaución con la listeria que con la que tienes directamente con el toxoplasma, ¿no?
Y luego, sobre todo, también que hacer, igual lo hizo mi perra ladrando, que se pone a ladrar de vez en cuando, estoy aquí en el cuarto.
Entre tu perra y mi hermano, pues eso.
Luego también es muy importante, que yo creo que a veces eso se obvia o no se insiste lo suficiente, el tema de la contaminación cruzada. Que muchas veces pensamos en alimentos y nos olvidamos un poquito de la contaminación cruzada. O sea, es decir, si yo utilizo un cuchillo para cortar pechugas de pollo que voy a cocinar muy bien, ese mismo cuchillo lo utilizo para cortar tomate que me voy a comer en crudo. Claro, el tomate igual en ese momento, si lo he lavado bien, fenomenal, pero al cortarlo, si ese cuchillo va infectado, lo va a pasar. Entonces, creo que también es importante, y ahora que estamos como muy concienciados con el lavado de manos, todo este tipo de cosas, el tema de la contaminación cruzada también es importante cuando estamos embarazadas.
Importantísimo detalle, porque sí que es verdad que las celíacas tienen clarísimo el tema de la contaminación cruzada, pero el resto que no es celíaco, no te creas tú que se para a pensar en qué ha utilizado los utensilios, y más en casa, ¿no? Que yo que sé, que en restaurantes es más fácil no hacer zonas, pero aquí al final que coges el cuchillo y venga, yo estoy haciendo esto, pásame el cuchillo que...
O en la misma tabla.
Efectivamente.
Entonces, venden unas tablas en Ikea, que yo siempre las recomiendo, que son de colores, bueno, y en bazares y en tiendas así como de homenaje de cocina, hay tablas de colores súper económicas para productos cocinados, ¿no? Y no cuesta nada y puede marcar la diferencia.
Súper interesante. Me quedo con ese truco que me gusta. Otra cosita, Gabriela, las mamás o las futuras mamás embarazadas veganas, que al final, bueno, pues aquí había un poco que sí, que sí no, que sí que pueden, que, en fin, quiero que nos pongas un poquito de luz, porque yo ya he tenido alguna
vez. Sí, a ver, una alimentación vegetariana y vegana, las asociaciones de diferentes países de dietética y nutrición y muchas asociaciones médicas coinciden en que puede ser saludable en todas las etapas de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que articularla bien. O sea, no se puede decir, como yo soy vegana, entonces ya puedo seguir la dieta que quiera, que esto va a estar bien. No. Al llevar una dieta de exclusión, como es una dieta vegetariana y vegana, es mega importante, sobre todo en este tipo de patrones dietéticos, que te asesore un nutricionista, que esté actualizado, un nutricionista, bueno, cualquier persona que te asesore en el embarazo, sobre todo si estás con un nutricionista, que te asesore bien para que no haya ningún estado carencial o para que, pues eso, pues para que no haya ningún problema en el embarazo. Pero sí, o sea, no lo digo yo, ¿eh? O sea, quiero decir, hay consenso y sí se puede, Lo que pasa es que es un tema bastante nuevo y todavía podemos encontrarnos con sectores sanitarios o podemos caer en error muy frecuente en las personas que llevan una dieta vegetariana, es olvidarse, por ejemplo, de la proteína. Y te sorprendería cuántas personas todavía que llevan una dieta vegetariana o vegana no se suplementan con vitamina B12. Entonces, cuando no estás embarazada, pues esto tiene un riesgo, una horquilla de riesgo. Pero cuando estás embarazada, la horquilla se amplía muchísimo y el riesgo aumenta muchísimo. Entonces, es muy importante, como decíamos al principio, si es una mujer omnívora o no, es un buen momento para chequear qué tal estoy comiendo, puedo hacer alguna mejora. Para que la gente tenga claro, una manzana tipo golden, una manzana la típica que nos imaginamos, y un plátano de un tamaño medio, de unos 80 a 100 gramos, tienen las mismas calorías, tienen la misma cantidad de fructosa, tienen la misma cantidad de fibra, o sea, y en cambio la manzana cuenta con el beneplácito. De hecho, mi logo es una manzana que se asocia a la nutrición y al comer sano, y el plátano es una especie como de chuche diabólica que a partir de las 6 te engorda. O sea, es que es tremendo. ¡Pobre plátano!
Bueno, y los huevos que vas a contar, porque los pobres también, la pobre prensa que han tenido los huevos, con lo buenos que están. Me dices, un par de huevos a la plancha, vamos, me los como, pero doblas. Decía una que sí, que cuántos huevos durante el embarazo.
Durante los 9 meses y medio. Vale, es broma. Ahora, afortunadamente, con lo que sabemos, con la evidencia científica más, más actual, sabemos que los huevos no hay un límite máximo. O sea, es que ponerle un límite a consumir huevos es como poner un límite a consumir pechuga de pollo. O sea, no, en realidad no tiene mucho sentido. Lo que sí es importante es con qué nos lo comemos, por lo visto. O sea, no es lo mismo unos huevos fritos con chorizo o con chistorra, que aquí es muy típico, o unos huevos con un pisto, por ejemplo. O sea, además, hay que recordar que, igual hay mucha gente que ya lo sabe, pero la proteína del huevo es la proteína de referencia. O sea, es la proteína de mejor calidad que tenemos. O sea, todas las proteínas se comparan con la del huevo. O sea, que yo creo que el embarazo también es un momento interesante para incluir, por ejemplo, ese tipo de proteína. Y luego las grasas que tiene la yema también son muy interesantes.
Muy bien. Yo por eso te digo, a mí la
mala prensa... ¿Tú opinas lo mismo? ¿No?
¡Hombre! Yo la mala prensa que tenía el pobre huevo, digo, dejar en paz al huevo. ¡Qué manía con él! Que nos dice aquí, alguna que tiene mucha ansiedad por la tarde. O sea, que por la tarde que... Entonces, bueno, no sé si tú tienes algún tipo de consejo para intentar, controlar un poco, ¿no? Estas
ansiedades. A ver, la ansiedad en sí, yo esto no te lo sé responder yo porque no soy psicóloga, pero vamos, a mí como me lo explican, que es un poco como para lerdos, la ansiedad es una especie como de señal de alarma del cuerpo, de que algo, pues yo qué sé, pues igual estás más estresada, igual estás más cansada o igual yo qué sé. Entonces, una cosa que suele ir muy bien, sobre todo en el embarazo, es organizar bien las comidas. O sea, es decir, comer frecuentemente, tener planificada la comida siguiente, tener un poco como de estructura. Y no tener miedo a comer. O sea, las recomendaciones que se dan en el embarazo, tú cuando estás embarazada no estás a dieta, en el sentido de que no tienes que ir a 150 gramos de pollo con no me puedo salir de aquí. O sea, lo que se recomienda es que la embarazada coma ad libitum, es decir, que coma lo que quiera, tiene de intentar ajustarnos a algo que ya hemos pensado que tenemos que comer de esa manera. Si sigue teniendo, uno de los mejores ansiolíticos naturales es descansar y hacer ejercicio, que revise si está descansando bien, porque muchas veces durante el embarazo con las molestias el descanso, y si tienes más niños el descanso que te voy a contar. mamás trabajadoras dentro y fuera de casa. Entonces, bueno, trabajar un poquito en encontrar un huequecito pues para hacer ejercicio suele venir muy bien, porque toda la situación hormonal que se genera después es muy ansiolítica. Y luego, pues eso, intentar mejorar la higiene del sueño, todo lo que ayude a, pues eso, apagón digital, no pantallas, todas estas cosas, pues puede ir por ahí. Y si no, y si se mantiene, hay que dejar de estigmatizar a la salud mental y, oye, si hace falta ir al psicólogo para que nos ayude a entender qué está pasando, pues para adelante. O sea, que no comas todo el rato.
Para nada. Yo creo que es importante, por un lado, no lo que hablábamos de comer bien, por otro lado, el deporte. O sea, el para mí, en cualquier etapa de mi vida. A veces que igual vas tan loca que empiezas a quitar de lo importante y dices, no, hoy tenía este ratito para hacer deporte, pero me voy a ir a hacer otra cosa. No, o sea, yo me doy cuenta, yo siempre digo que es uno de los mejores antidepresivos que existe.
También,
yo me
sí.
encuentro muchísimo mejor. Y luego hay algo que yo he añadido, Gabriela, y me encuentro mejor, y es el meditar. O sea, el intentar por la noche, ¿no? Antes de dormirme, ponerme pues un podcast de meditación, no dejar la pantalla, lo que tú dices, sí. O sea, el móvil, la tele, nada, y estar un ratito de relax. O sea, yo creo que son tres cosas, el hacer deporte, el alimentarnos bien, el saber desconectar y dedicarnos un ratito para nosotras y el meditar. Yo creo que desde luego, seguro, 100%, que ese nivel de ansiedad disminuye.
No, seguro, sí.
Seguro. Y luego, pues lo que decimos, y si hay que pedir ayuda, ¿quién no ha pedido ayuda de una y de dos veces? Porque yo lo he necesitado y así lo he hecho. O sea, que creo que es imprescindible. Dicen el picante, Gabriela, también, por aquí. Yo que soy... Bueno, me chifla el picante.
A mí también.
Y luego, ¿no te pasa...? Que yo cada vez me gusta más. O sea,
sí, porque te vas como habituando también. Ya cada vez, yo lo echo más.
Yo también.
A ver, yo el picante, yo diría que si no tiene ninguna sintomatología que le pueda empeorar con el picante, tipo es muy típico tener reflujo, pues claro, picante no. O yo qué sé, si no tiene ninguna molestia, yo creo que no hay problema. Yo diría que no hay problema. No lo sé.
Yo
diría que no hay.
Yolanda, ¿cuándo introduzco las galletas? Le digo, nunca. A un niño. Digo, yo creo que la dejé muerta. Y me dice, era un seminario. Y dice, ¿pero cómo que no? Digo, pero, o sea, ¿te parece necesario introducir una galleta a un niño? Digo, o sea,
¿Eso es un temazo? O sea,
bueno,
porque...
Te traca.
Eso es, pero ese es un melón para otro día. Otro día hablamos de las galletas y los niños.
Otro día hablamos de desayunos para niños, porque esto es... Eso es una sandía, no un melón, ¿eh?
Eso es
para otra. Bueno, vamos con las madres lactantes también. Otro problema, que ahí me han dejado bastantes preguntas luego. La gente quiere saber si tiene que moderar determinados alimentos o bebidas, etcétera, por un lado, y si hay algo que tenga que desaparecer sí o sí durante la lactancia.
Aparte del alcohol, vinas, son nutrientes que son especialmente interesantes que estén presentes en la dieta de la madre. Porque el resto, el cuerpo te lo va a sacar. O sea, si no comes proteína, tranquila que tu leche va a tener proteína. Si no tomas calcio, no te preocupes que tu leche va a tener calcio y ya se va a asegurar de sacártelo de los huesos. O sea, que en general, a nivel mineral, siempre hablo de nutrientes porque hay muchos alimentos que pueden proporcionarnos esos nutrientes. Entonces, hablar de un alimento aislado, o sea, porque, me explico, ¿no? Si tú imagínate que no te gusta, no eres alérgico a los lácteos o eres vegana, ¿no? Como decíamos antes. ¿Y el calcio de dónde lo saco? Claro, es que no es el único grupo de alimentos con el que podemos aportar calcio. Entonces, a nivel de nutrientes, tenemos que estar muy encima de vitaminas, de las vitaminas liposolubles. Entonces, por esto es súper importante que en la alimentación en general de la mujer, en el embarazo y especialmente en la lactancia, sea una alimentación en la que estén... Pues esto es súper importante que en la alimentación en general de la mujer, en el embarazo y especialmente en la lactancia, sea una alimentación en la que estén, pues eso, las fuentes de grasas saludables estén presentes. Entonces, eso, la exposición solar, la vitamina D también es súper importante. A mí me suele gustar valorar el estatus de vitamina D de en general de todo el mundo, porque suele ser como otro horror, o sea, todo el mundo súper bajito. Y en el embarazo y la lactancia es especialmente importante. También cuando la mujer está buscando concebir, también. Y entonces, ¿estos alimentos cuáles serían? Pues, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los pescados azules de pequeño tamaño, son muy interesantes. Yo qué sé, los frutos secos, los vegetales naranjas o rojos también son muy importantes, zanahoria, tomate. Y en general es que si os fijáis, pivotamos todo el rato sobre naranjas o rojos, también son muy importantes, zanahoria, tomate. Y en general es que si os fijáis, pivotamos todo el rato sobre una alimentación saludable, rica en frutas y verduras y grasas saludables. Puede ser interesante, eso es una cosa que bueno, por lo menos no sé si tú has llegado a la conclusión, pero yo por lo que he leído no hay una especie como de consenso único sobre el DHA, sobre ácidos grasos omega 3 esenciales. Pero a mí, por ejemplo, por cómo van apuntando las cosas, puede ser interesante una suplementación con DHA. Puede que tenga más beneficio que perjuicio. No sé tú en qué punto estás de tu investigación propia, pero yo he llegado
totalmente
hasta ahí.
No he
visto algo rotundo que digas, pero puede ser interesante una suplementación, pues de, lo tengo por aquí apuntado, de dos, no me acuerdo, eran 200, tengo por aquí apuntado para que no se me olvidase. Bueno, sí, creo que eran 200 miligramos. Las embarazadas veganas, ya sabéis que el DHA sobre todo está en productos de, bueno, en grasas animales, pescados típicamente. Entonces, claro, los veganos no pueden. Existen DHAs que han dado muy buen resultado de microalgas, producido por microalgas.
Lo había leído.
Entonces, eso. No os preocupéis porque si el cuerpo lo necesita, os quitará a vosotras. Y en el caso de las vitaminas, pues bueno, con una alimentación saludable es suficiente.
Yo creo que es importante, ¿no?, que las mamás entiendan que que al final el concepto que tiene que entender todo el mundo que nos está escuchando es que cuando tú restringes algo porque eres alérgico, porque te sientas mal, porque tienes una intolerancia, porque lo has decidido, tenemos que buscar la forma de compensar esa restricción, que la hay, seguro que la hay, pero quizás nos falta a los de a pie, ¿verdad?, que no somos nutricionistas, nos falta esa información como para tener alternativas y luego poder hacer platos que también nos gusten, ¿no?, al paladar.
Claro.
Y que si luego hay que suplementar determinadas cosas, se suplementan, que para eso están también los suplementos, lo que estábamos diciendo ahora, ¿no?
Exacto.
O sea, que al final yo creo que hay que hacer un combo y intentar que esa combinación, de que cada uno decida cómo la quiere hacer, pero que tenga todo lo que tiene que tener, ¿no? Dentro de que ya sabemos, ¿no?, yo creo que la gente ya está más concienciada con el plato de Harvard, con mucha fruta, con mucha verdura, con grano integral, con proteína de calidad, con el huevo vivaco. Yo, en vez de nadie como mamá, me tenía que haber puesto ¡que viva el huevo! Ya llegué tarde, ¿no? Pero luego también es importante, me han preguntado mucho, Gabriela, las futuras mamás, las que están intentando quedarse embarazada y les está costando más de lo normal, decían, oye, pregúntale a Gabriela si, que tenemos que tener cuidado con algo, tenemos que tener una alimentación especial, ¿hay algo que nos recomiende? Digo, bueno, yo se lo voy a preguntar también.
Pues es un poco rollo la respuesta, pero pues eso, un poquito lo mismo que hemos dicho al principio de la conversación. Hasta donde yo sé, claro, porque no soy la que lo sabe todo, pero sí. yo creo que es un buen momento para llevar una dieta saludable. Yo dejaría a un lado cualquier tipo de tabaco, alcohol, otras drogas, o sea, todo eso, obviamente. Cuidaría mucho el estar relajada, el estar tranquila. Yo creo que en este caso... hay una dentro de lo que podemos hacer, claro, porque luego la fertilidad es un universo, o sea, pero yo creo que en general que nosotras podamos hacer, pues un poco lo que tú también decías antes, o sea, practicar, tener rutinas de autocuidado que nos ayuden a sentirnos bien y a estar lo más tranquilas posibles, nosotras y nuestra pareja, porque siempre hablamos de las mujeres, tío, y ellos también son la mitad en todo esto, o sea. Lo que no me va a decir yo aquí con mi meditación y mi brócoli y mi, ¿sabes?, y mi salmón, y luego mi pareja que esté agobiado, estresado, comiendo fatal, fumándose un paquete de tabaco. No, oye, esto es una cosa de dos, que siempre vamos a las chicas, y eso no es justo.
No, totalmente de acuerdo. O sea, que al final, yo sabes qué me pasa, que mi marido es muy zen, la verdad. O sea, que el tío es muy tranquilo. Sí, sí, entonces como yo soy la acelerada aquí, sin duda.
Hablando de eliminar o bajar el consumo de sodio, de sal, no pensar solo en el salero, porque este es un error súper común cuando, o por hipertensión fuera del embarazo, pensamos en, no, venga, no le echo sal a la comida, pues cuidado con lo que estamos comiendo, porque, por ejemplo, todo lo que son embotados y enlatados suelen llevar un porcentaje de sal bastante elevado, alimentos ultraprocesados, una vez más, suelen ser una muy buena fuente de sal, a pesar de que sean alimentos no salados. Porque esto, claro, la sal funciona como un potenciador del sabor que utiliza la industria alimentaria muchas veces en ultraprocesados. Por supuesto, cualquier cosa de bolsa, patatas fritas, todo este tipo de cosas, fuera. Y el pan también suele ser una. Ahora cambió un poco la ley de calidad del pan para limitar la
Sí.
cantidad de sal, pero el pan tradicionalmente, además aquí consumimos mogollón de pan, suele ser una muy buena fuente de sal junto con chan, 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 los embutidos, porque nos pone eso, el tener, perdón, o sea, una visión un poquito más amplia de las fuentes de sodio. Y luego, por supuesto, pues hacer mucho caso a tu médico, al personal que te esté tratando, porque a ver también cómo es, o sea, qué consecuencias estás teniendo con la preeclampsia, cómo de agravado está, o claro, depende.
Claro, pero bueno, ya les has dado muchos tips que quieras comer algo, no tengas. Yo cuando me
Sí.
decían, ¿cómo consigues, Yoli, que las niñas no coman chucherías? Digo, porque no hay en casa.
Claro, eso es súper
Si no hay,
importante. Lo que pasa es
si
que
no hay,
luego
no busca.
te suelen, siempre, sobre todo en círculos sociales, ¿no? Te viene el comentario de, chica, qué exagerada. Porque tú, o por ejemplo, cuando la gente hace dieta, porque tú estés a dieta, y yo a veces reflexiono y digo, jolín, si lo estás haciendo desde una perspectiva de mejorar tu salud, o sea, ¿le vas a dar o le vas a ofrecer algo a tus hijos que tú estás haciendo por mejorar tu salud? Es que nos perdemos un poco ahí, ¿sabes? Muchas veces. Y yo sé que es duro
Totalmente.
decirlo y sé que, porque no es como muy popular hablar así a las madres y a los padres o a los cuidadores, pero es que en el fondo es un poco eso. Y no es cuestión de ser mega extremista, o sea, que asocien el que hay ciertos alimentos que son de consumo súper esporádico, en un cumpleaños, yo qué sé, pues vamos a dar un paseo y nos compramos una bolsa de chuches, pues vale. Pero en casa, que hay a libre disposición y sobre todo sabemos, a mí me parece muy interesante cómo afecta lo que ven los niños de nuestra alimentación. O sea, es decir, sabemos que no funciona para nada decirle a un niño tú tienes que comer verdura si no te ven comer y disfrutar de la verdura. Entonces,
Totalmente.
van a repetir, o sea, repiten todo, o sea, son pequeños, ¿sabes? Pequeños dobles de nosotros. Entonces sabemos que hay dos cosas que ayudan mucho a que los niños se vayan acostumbrando a comer sano. Uno es que lo vean en casa, o sea, es decir, que vean un frutero, que vayan al súper, que vayan al mercado, que te vean cocinar, que se puedan involucrar un poco en el cocinado. Y la otra es que te vean disfrutar. Porque muchas veces yo me acuerdo que tuve un profesor en un curso que hice de alimentación infantil que decía, tenemos que intentar conseguir que se nos ponga la misma cara con una patata frita que con un plato de vainas. O sea, cuando hacemos, decía, en un curso que hice de alimentación infantil que decía, tenemos que intentar conseguir que se nos ponga la misma cara con una patata frita que con un plato de vainas. O sea, cuando hacemos, decía, esto, ya sé, que habrá gente que dirá, está medio pirada, pero es que si lo pensáis, tiene mucho sentido. O sea, pues, jugar, por ejemplo, a, ay, qué rico, me das un poco de tu plato de verduras. Es como hacer esa parte como de, ay, tienes algo súper rico, súper, depende de la edad, pero lo mismo que le robarías una patata frita a tu hijo, pues hacerle un poco el juego con un champiñón, con comida saludable, o sea, saludable, verduras, frutas y verduras. Eso es súper importante.
Bueno, no te puedes imaginar. Mira, nosotros hicimos, Joana Arcieda, que es una chef de aquí, Navarra, hicimos unas recetas divertidas con verdura y hicimos palomitas de Hulk, le llamamos así. Ya solo por el nombre a mis hijas se les salían los ojos. Mi hija mayor me dijo que no quería ir al colegio y que se quería quedar a ver
Qué
cómo las
guay.
hacíamos. Son guisantes, o sea, son snacks, o sea, los cueces y luego los metes al horno y luego los puedes especiar para los adultos con lo que quieras. Están más buenas que las palomitas y estás comiendo guisantes. Bueno, pues mi hija me decía, pero son guisantes, mamá. Digo, tú pruébalos. Digo, tú pruébalos. Son palomitas de Hulk. Porque había un estudio en la Universidad de Cornell que decía que le habían cambiado el nombre a los platos de verdura y solo cambiándole el nombre a los platos habían visto que había aumentado la ingesta
Qué bueno.
de. Claro, o sea, tú imagínate, o sea, es que al final el marketing alimenticio aquí funciona en casa.
Yo sabes lo que se suele recomendar, es que esto. Bueno, si
Pero
queréis
vale, a
pensar que
ver.
estoy de la olla, me da igual. Yo sí estoy de la olla.
Bueno, únete al club.
Les digo que, por ejemplo, con los cereales azucarados de caja, que guarden las cajas, o sea, la
Sí.
caja, cuanto más color, más todo, y que lo
Claro.
cambien. O sea, que
Sí,
cambien lo
sí.
de dentro. Es que
sí, que metan avena o lo que quieran.
O sea,
sí,
igual,
sí.
Hombre, si les avena, hombre, tontos no,
pues
no
nada,
son.
No va a colar.
Pero, por ejemplo, comprar unos cereales, imagínate, tipo, pues no sé, cualquiera. Los tipo, hay, por ejemplo, hay arroz inflado, maíz inflado. Hacerles bien. Una mezcla de todo eso y les pones unos pocos Chocapic. Unos pocos. Y poco a poco les vas quitando más Chocapic y vas dejando más de lo otro.
Claro.
Son cosas que ayudan a tener luego menos bronca, menos cambio, o por ejemplo con el cacao soluble azucarado que hacíamos, el colacao y todos estos,
lo mismo.
O sea, podemos empezar de un colacao, pues por ejemplo mezclarlo con colacao cero, que sabemos que tiene edulcorantes, no es lo más guay del mundo, pero por lo menos no es azúcar. E ir cambiando para que ese paladar del niño se vaya habituando. Porque el orgasmo que supone algo azucarado en el paladar de un niño que es totalmente virgen a todo eso. Claro, tú le metes un montón de azúcar en el desayuno para que desayune algo y que se vaya al cole. Cuando llega a casa le intentas que se coma un brócoli con una merluza y te va a decir, esto no sabe a nada, ¿sabes? ¿A qué le vas a ver?
Totalmente.
Pues a nada.
Totalmente.
Entonces, el mantener el juego y el mantener ese paladar lo más natural posible, pues es buena alternativa. Sin volvernos locos, ¿eh? Pero
no, yo digo, pero sí que es verdad que el embarazo es un buen momento para concienciarte y para no intentar cometer los errores que quizás, bueno, nuestros padres también cometieron, bueno, también por ignorancia. O sea, creo que el colacao con galletas, pues es que antes, ¿qué desayunabas tú, Gabriela? No sé, pero yo en mi casa, o sea, mi madre se pensaba, bueno, se hacía tostadas, ¿eh? O sea, tomábamos tostadas y tal, pero el colacao, desayunábamos colacao.
Pero también,
o sea,
pero ha cambiado mucho, o sea, quiero decir, yo tengo 31 años, que tampoco soy tan mayor, tampoco puede haber igual tanta diferencia,
no,
pero sí la hay.
Yo soy muchos más.
Pero sí la hay,
mucho más.
Porque yo qué sé, a nivel, por ejemplo, de actividad física, ha cambiado un montón. ¿Cómo nos relacionaba las horas en pandemia? Yo no tenía tablet, no tenía móvil. O sea, yo qué sé, ha cambiado mucho todo y la oferta y la publicidad y el bombardeo al que están sometidos los niños, pues es que yo creo que ha cambiado mucho. O sea, cuando me dicen mis padres, si nosotros también teníamos galletas, y le digo, ya, dime las galletas que había, y me dicen tres, porque no había más.
No.
Y no es lo mismo.
No. Y luego eso, que ya, o sea, que es un melón, otro melón, ¿no? Pero que hay determinadas cosas que no se deberían poder anunciar en
Total.
Un canal infantil. O sea, que esas otras. O sea, yo a mis hijas les dejo ver 10 minutos la tele y 5 son anuncios. Al final digo, mira, meteros en una plataforma, me da igual cual sea, me da igual HBO, Netflix o lo que sea, por lo menos vamos a ver algo durante 10 minutos, no vamos a ver anuncios que están metiendo por los ojos de todo, ¿no? O sea, la galleta de chocolate en forma de no sé qué, la otra de no sé qué en forma de no sé cuál. Oye, mira, dicen por aquí, Gabriel, antes de que se me olvide, el huevo frito, esto va a traer cola, que si se lo puede comer, me ha dejado muerta. Que en el embarazo, que si se puede tomar el huevo y untar la yema.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo me he puesto morada de huevos untando durante el embarazo.
Lo que pasa que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo, por ejemplo, en este sentido, hablábamos antes de listeria y toxoplasma, pero bueno, hay ciertas cosas que no es guay pasarlas embarazada, por ejemplo, la salmonelosis. O sea,
no, cojo, eso es, cuidado.
Entonces, claro, lo que hay que tener cuidado, yo creo que de ahí viene la confusión. Entonces, lo que hay que tener cuidado es lo que decías tú, cocinar y comer, abrir y comer. O sea, cosas que estén a temperatura ambiente, sobre todo cosas que estén hechas con huevo, incluso en la nevera, porque a veces... Yo creo que no tenemos, porque en casa estamos en un lugar seguro, no estamos tan pendientes como para, o sea, y el huevo, si está recién hecho, puedes untar la yema, además.
Sí, vamos, a la mía y a la de Gabriela, a las dos.
Eso es.
Ya para acabar, Gabriela, que bastante has hecho y llevamos aquí ya un ratazo en atendernos
hoy. Estoy encantada, no te preocupes.
El tema del colesterol, otro melón también, pero sí que es verdad que bueno, pues la gente se sigue montando un lío con el tema del colesterol, ¿no? De qué me quito, qué no me quito, cómo puedo mejorar, ¿no? Esos niveles de colesterol.
Yo creo que, lo que te digo, por cómo está, por hacia dónde apuntan las hipótesis que tienen y las cosas que van descubriendo acerca de mejorar el colesterol, o sea, el colesterol plasmático, la hipercolesterolemia, es más un cambio integral. O sea, no sirve de nada hacer una estrategia de me quito cosas Si, por ejemplo, sigo siendo sedentario, si sigo fumando, si sigo bebiendo alcohol, si sigo consumiendo ultraprocesados. Entonces, yo creo, a mí me suele gustar mucho utilizar la excusa de mejorar los niveles de colesterol para tener una visión más integral del abordaje. Entonces, ¿qué cosas sabemos que ayudan a reducir los niveles de colesterol? Pues uno, sorpresa, sorpresa, el ejercicio. El ejercicio sabemos que ayuda a aumentar los niveles, por lo menos, de colesterol HDL, que sabemos que es ese colesterol ya mal o mal llamado o bien llamado bueno. Es que a mí cuando le llaman el
Bueno,
colesterol malo o malo, digo, si la función que tiene es vital para la vida, por favor. O sea, lo
total.
que pasa que si está descompensado, pues es cuando viene el problema, ¿no? El ejercicio, luego es muy importante hacer, una vez más, un buen consumo de frutas y de verduras, sobre todo de verduras, de hidratos de carbono complejos. Por ejemplo, las legumbres son un gran aliado, las grasas buenas son un gran aliado, no hay que tenerles miedo. Y es que básicamente todo pivota sobre lo mismo. O sea, si os fijáis, al final pivota sobre lo mismo. O sea, si os fijáis, al final el evitar la o reducir o quitarte la hipercolesterolemia de encima pasa. Si es porque es por un factor dietético, no porque tú lo estés produciendo y tal, pasa por llevar un estilo de vida saludable.
Totalmente. Estaba revisando un poco las preguntas, volví a salir lo de las. Aquí también eso, ¿no? Entre de la leche de avena, o sea, ya nos has dejado claro que dentro de las mal llamadas leches, como estamos diciendo, no las bebidas, sobre todo que vigilen el tema del azúcar añadido
Sí.
y que quizás mejor la de soja que, por ejemplo, la de avena en este caso.
Yo me iría a la de soja también. Luego hay mucha sojafobia, ¿eh? que si la soja es mala. Sabemos que no. O sea, la evidencia científica así como más poderosa, ya te digo, estudios de metaanálisis, revisiones sistemáticas, todo esto, sabemos que no. Hombre, hay ciertas situaciones, por ejemplo, no se quieren mojar en personas que estén en un tratamiento por cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer hormonal y cosas de estas. Pero el común de los mortales, o sea, las personas que no tenemos ninguna complicación de salud, podemos consumir soja sin ningún problema, si nos sienta bien, claro. Las personas que estén tomando Eutirox, por ejemplo, pues espaciar del, pero bueno, ya tienen, por ejemplo, pues espaciar del, pero bueno, ya tienen que espaciarlo de la comida normal, pero pueden consumir soja sin ningún problema. Sabemos, por
Sí.
ejemplo, el problema, yo creo que la confusión viene de, ya sabéis que la soja tiene fitoestrógenos, ¿no? Entonces, que pueda interferir con la acción de los estrógenos por ser fitoestrógenos, pero sabemos que, por ejemplo, utilizan diferentes receptores, con lo cual eso puede explicar el por qué cuando han visto en estudios a largo plazo, bueno, estoy echando una chapa del horror, pero vamos,
No, 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 para nada.
que pueden tomar soja sin ningún problema si lo quieren tomar. Y si no lo quieren tomar porque les da un poco de yuyu, porque, pues chica, a pesar de que me digas esto, yo prefiero no tomar. Pues que elijan una bebida vegetal sin azúcar añadida. Punto. Ya está.
Perfecto. Para terminar y lo último, café, té, aquí todos los estimulantes que nos preguntan aquí, ¿cuántos al día? Supongo
Pues
que durante el embarazo.
lo que es test, hay que
Hombre,
contar las grandes consumidoras de chocolate también es un excitante. O, por ejemplo, ahora que está tan de moda, yo qué sé, pues el ginseng. Otro tipo de raíces o cosas que la maca, este tipo de cosas también cuentan. Entonces, una vez más, pues que consulten. Pero en principio, si el único estimulante que tomas es café, yo creo que en general, en una embarazada en un estado saludable, 2 tazas de café al día se puede tomar.
bueno, pues fenomenal. Yo hacía eso, yo hacía el desayuno y la comida, porque luego ya, luego además con la segunda tuve insomnio, mira lo que jamás
Ostras.
pensé, qué horror, digo lo que me faltaba, digo lo que no dormiré luego y lo que no estoy durmiendo ahora. Esto no puede ser. Pero bueno, muchísimas gracias,
Gracias a
Gabriela,
ti,
de
ha sido
corazón.
un auténtico placer de verdad, ¿eh?
Un placer, un placer. Y hemos dejado como 2 sandías pendientes, lo de los desayunos de los niños, que eso nos
Me
da.
apunto.
Para escribir un libro. Desayunos de los niños, que eso nos
Me
da
apunto.
para escribir un libro. O
Total.
sea, esa, cuando tú quieras y nos venga bien, yo estaré encantado, porque creo que es necesario traer también gente que pueda aportar información tan valiosa, cariño, ponérselo tan fácil, tan sencillo.
Muchas
No
gracias.
deje,
Lo
vamos,
mismo digo.
si no seguís a Gabriela, ya estáis tardando. En seguir a Gu Nutrición, que es un placer, que me alegro muchísimo, cielo, dentro de la
Igualmente, lo
locura
digo de
del día,
verdad.
la locura de día que tenía, vamos, si podía guardar un hueco, era para ti, sin ninguna
duda. Muchas gracias. Y que vaya muy bien la comunión.